vamos directamente con el invitado que consta en nuestro programa, que tiene que ver con un asunto que ya se venía comentando desde hace tiempo. Y bueno, pues lamentablemente ha llegado a Fuerteventura y así nos lo va a contar nuestro siguiente invitado, una plaga que mira que ya es difícil que algo tan resistente y tan fuerte como una tunera se venga abajo. ¿No es así, Domingo Martínez? Buenos días.
Buenos días, Marusia, y buenos días a toda la gente que nos oye y nos escucha. Nada, quería un poquito hablar de la fragilidad de un ecosistema de, la isla, de las islas, y en particular de Fuerteventura en este caso, que es el que nos atañe, porque resulta que la tunera fue un cultivo que se realizó en Canarias en el siglo XIX, al final, a principios del siglo XIX, como un recurso económico para el cultivo de la cochinilla y el aprovechamiento de la tunera, no solamente por la cochinilla, sino como forraje para animales y como el fruto que daba, que era el tuno, ¿no? Que resolvió, pues, muchísimas, en la época del hambre, pues resolvió a muchísima gente, tanto a nivel económico por la comercialización de la cochinilla como por el subproducto que se obtenía, el fruto y la propia tunera para el ganado, ¿no? Resulta que en muchos sitios de Canarias empezó la plaga de la cochinilla mexicana, que es un parásito, que la cochinilla se sembraba en la tunera para que diera el carmín, ¿no? El tinte que se utilizaba, la cochinilla buena. Pero en las últimas décadas ha aparecido en Canarias la cochinilla mexicana, que es una plaga que ataca duramente, aunque es de la misma familia de la otra cochinilla, es otra especie diferente que ataca brutalmente a la tunera, pudriéndola desde la penca hasta la propia raíz, ¿no? Esto en un principio apareció en La Palma, pero parece ser que el gobierno de Canarias o funcionarios del gobierno de Canarias en Tenerife, para limpiar algunos cercados, pues utilizaron contaminar con esa cochinilla, con palas de esa tunera contaminada, sembraron por determinados barrancos y en determinadas zonas para tratar de eliminar las tuneras que habían invadido grandes extensiones de terreno, ¿no? Dicen ellos, dijeron en aquel entonces algunos biólogos. Eso ha creado un mal brutal, porque se ha cargado todas las tuneras de gran parte de La Palma, de gran parte de Tenerife, y tiene ya una afección directa en Lanzarote, ¿no? Donde todo lo que está rodea Guatiza, todo lo que rodea el jardín de cactus y todos esos tunerales que son hectáreas y hectáreas de terreno, pues están todas contaminadas con la cochinilla americana, pudriéndose todas las tuneras. Hay indicios de que en Fuerteventura ha llegado también. Para que la gente se dé cuenta del problema que tiene eso para los ecosistemas, la tunera es una planta que aprovecha las humedades del amanecer y del atardecer. La humedad se deposita en las palas y se destila como si fuera agua en el tronco. Eso genera una vegetación y un microclima que permite que muchos insectos y muchos pájaros vivan gracias a esos ecosistemas que se han formado desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces esto es un atentado medioambiental brutal, porque va a acabar y va a poner en peligro, pues, un montón de ecosistemas de las islas, no solamente para la avifauna de la isla y para el suelo en sí, porque el suelo se empobrece. Y gracias a esas tuneras, cuando llueve de correntías en Fuerteventura, pues no se va toda la tierra al mar, y gran parte de esa tierra se queda en las montañas, ¿no? Porque la tunera fija el suelo, ¿no? Entonces esto es un problema brutal, ¿no? Y tanto es así que el gobierno de Canarias se ha dado cuenta, como siempre, tarde y mal, y ha declarado plaga a nivel de Canarias la cochinilla mexicana. Es una enfermedad muy difícil de erradicar, porque una vez entre, a no ser que tú arranques o quemes las pencas, pues se seguirá extendiendo, ¿no? Entonces tú imagínate todo ese macizo desde Toto, Pájara, Betancuria, la Vega de Río Palma, pues todo el macizo central de la isla de Fuerteventura está todo lleno de tuneras, ¿no? Entonces todas esas tuneras, pues probablemente en unas cuantas décadas desaparecerán, porque es muy difícil, nadie va a coger una sulfatadora y ponerse a sulfatar o a limpiar esos cercados, analizando qué zonas están contaminadas y arrancándolas, ¿no? Que es la única, y quemándolas, que es la única solución que tiene eso. Pero eso no se va a poder hacer, porque es inviable, ¿no? Entonces probablemente estamos ante un desastre ecológico más en la isla de Fuerteventura y en Canarias en particular. En Lanzarote ya los agricultores están echando pestes porque resulta que como ya había gente todavía que cogía la cochinilla y ya no la pueden coger porque se la han perdido las tuneras, dicen que les recalifiquen el suelo como suelo urbano ahora, ¿no? Ya que no pueden plantar de coger cochinilla, que se los requedaran en todos esos arenados como suelo urbano, lo cual sería un disparate brutal, ¿no? Y el gobierno de Canarias, hay biólogos, que me da muchísima pena que hayan biólogos que mantengan que al ser la tunera una planta introducida en Canarias, pues debería de ceñirse solamente a las zonas que se cultiva para obtener el fruto, que el resto que ha ocupado barranco y ha ocupado un montón de sitios, como es una planta introducida, que no habría por qué protegerla ni cuidarla, ¿no? Entonces yo creo, para mí, desde mi punto de vista, es un solemne disparate, porque las plantaciones de tuneras en muchos sitios forman parte de la vida de muchísima flora y fauna de Canarias, ¿no? Entonces yo eso no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Cuando llega con nosotros una planta más de 2 siglos, ¿no? Pues supuestamente ya esa planta está aclimatada, está hecha y forma parte de los ecosistemas de la isla, ¿no? Entonces, pues, no sé, me parece una barbaridad. Y eso fue introducido, insisto, en Tenerife por personal, funcionarios públicos mandados por el gobierno de Canarias, ¿no? O por el cabildo o ayuntamientos, ¿no? Para determinar, para limpiar determinados cercados, y se las ha escapado de las manos, ¿no? Y ya está corriendo por todas las islas, ¿no?
El museo, hay un museo, ¿no?, en Aría. Yo recuerdo que llegaron a hacer una pregunta parlamentaria en relación a los para los tintes de esto, la cochinilla y todo eso.
El color carmín era el que se utilizaba, y se utilizaba no solamente como colorante para la alimentación, sino para toda la industria de tejidos y demás, ¿no? Es un tinte muy poderoso y muy... Yo cada vez que voy, que vienen mis sobrinos por aquí por mi casa, me hago la prueba, cojo un poquito de cochinilla, me las callo en el dedo y los pinto como los indios, ¿no? Se ponen privados, ¿no? Porque tienen pinta que no veas, pinta de rojo, rojo encendido, ¿no? Uh-huh. Tú coges una bolita de esas blancas que tiene la tunera, las cachas y verás como enseguida escupe la tinta, ¿no? Es un insecto. Uh-huh. Que se sembraba para coger la cochinilla, se cogía al amanecer con cuidadito, con un cartón, se iba metiendo en saquitos, ¿no? Y una palita, se iba metiendo en saco, y luego eso se vendía, se llevaba a las tiendas, se pesaba y se vendía. Y se exportaba, ¿no? De toda Canarias. En Lanzarote hubo una industria muy potente con eso, ¿no? En todas las islas, en Fuerteventura también, todas esas tuneras que vemos en todo ese sur, en toda la cordillera del macizo central de la isla, todo eso fueron sembradas, son cercados sembrados, y todo eso prácticamente va a desaparecer, ¿no?
¿Qué supone esta plaga para otro tipo de especies de plantas, Domingo? ¿O solo afecta a la tunera?
Solo es un parásito de la tunera. No sé si atacará a otras plantas, eso lo desconozco, pero es un parásito que ataca a la tunera. Es igual que la otra cochinilla, solo que esta es mucho más agresiva, y en lugar de tener tinte, lo único que hace es comerse la planta, ¿no? La va pudriendo desde la hoja hasta la raíz. Uh-huh. Y donde entra, va dejando las plantas como si fuera carbón. Imagínate, sí. Que todos esos cercados que estamos viendo, que vemos cada vez que vamos para el sur, todas las montañas esas antiguas, que es un paisaje precioso. Todo eso podría desaparecer, Maru.
Uh-huh. Domingo, ¿y ataca la tunera a la India? A lo que conocemos como tunera india, que es una especie también invasora.
No, la tunera india parece que no, porque es mucho más resistente. En principio no se ha detectado en la tunera india. Es donde más, porque aparte que la tunera india, si te fijas, no hay cultivos de tunera india, sino la tunera india está dispersa por el territorio. Sí. Hay un manchoncito por aquí, otro por allá, otro, ¿sabes? No están tan apelotonada, ¿no? El problema de la cochinilla esta es que al estar los tunerales todos sembrados, unas pegadas con otras, pues se extiende de una forma brutal, ¿no?
¿Sabes? Ya. ¿Se sabe cómo entró en Canarias?
Sí, se sabe, claro que se sabe. Cualquier material vegetal que haya venido a Canarias, sí. Con otras plantas enfermas, con otras variedades, uh-huh. pues ha transmitido, ha llegado, ¿no? O sea, ha llegado que... como han llegado... cómo llegó el picudo rojo, cómo llegó...
¿En otras plantas?
Con otras plantas es posible, ¿sabes? En otros cactus, es posible que haya venido con otros cactus. Date cuenta que en Canarias se han traído miles y miles y miles de especies de plantas para la jardinería. Ahora mismo tenemos varios problemas en Canarias con plantas introducidas, por ejemplo, la acacia, esta salicina que hay,
sí. Eso
es una barbaridad, eso es una brutalidad, eso está copando, ya la he visto yo en todas las partes de la isla, barrancos, todo. Cae la semilla, germina, empieza a crecer, es un árbol de crecimiento muy rápido, tiene una raíz súper poderosa, y aunque tú lo podes, vuelve y revienta, ¿sabes? Y encima, por ejemplo, el barranco aquí de Castilla está lleno de acacia salicina, lleno ya. Eso es muy difícil de erradicar.
Solo hay un archipiélago que lleva a rajatabla la entrada de especies de fuera, y ese es Nueva Zelanda, que no solamente especies vegetales, sino también animales. Tú llevas tu perro, imagínate que eres de allí y te estás viviendo en Fuerteventura y llevas para allá tu perro y lo tiene no sé cuántos meses en un sitio en el puerto aislado para que no entre ningún bicho con él, ¿no?
Tú imagínate, te lanzarás de aquí, cuántos camiones vienen todos los días con fruta, con verdura, con que vienen del campo, con cajas de cartón, con tal. En cualquier sitio de eso puede venir algo. Tú coges eso, se lo echas después en el campo porque le has echado el subproducto a una cabra, o pasa el estiércol, o pasa tal. Germina, eclosiona un huevo de eso y ya se va extendiendo. Un montón de plagas han sido así. El picudo rojo ha sido así.
Ya, eso quiere decir que los controles, porque hay controles fitosanitarios, sí, no están funcionando.
Claro, pero no se llevan a cabo. Tú date cuenta que nosotros consumimos fruta y verdura de Latinoamérica en épocas que aquí no tenemos fruta y nos las traen en contenedores refrigerados. Y esa fruta no pasa controles fitosanitarios. Es imposible que las toneladas y toneladas y los billones y millones de kilos de fruta que entren, tú analices todo eso. Es imposible. Cogerás una muestra de una caja, pero el resto que... ¿Entiendes? Y así ha llegado montones de plantas, de plagas, de enfermedades, de todo, porque el mundo es mira, cuando el picudo rojo, recuerdo que en la Universidad Popular vino una ingeniera israelita, ¿vale? Y una charla en la Universidad Popular, y una de las cosas que ella dijo es que a Canarias no debería de entrar ningún material vegetal sin un control fitosanitario, y eso no se lleva. Se lleva incluso entre las islas, porque puede haber una enfermedad en Lanzarote o en Tenerife o en tal, y no se controla lo que viene aquí, una planta, flores, todo, es todo, Marusa. Mira, hay otra planta que se llama la lantana, que se ha utilizado aquí en jardinería, una planta muy viva, que tiene un montón de flores preciosas, ¿no? Esa planta germina en cualquier lado, ya hay montones, yo se me ocurrió plantar dos en mi casa, y ahora tengo un problema porque cada vez que tengo una naciendo la tengo que quitar, porque eso pega como la mala hierba. Y yo no la traje, la cogí de aquí de Fuerteventura. Quiero decirte que con la jardinería para los centros turísticos se están trayendo miles de plantas que son invasoras. Y en esas plantas pues pueden venir insectos, plagas, etcétera, etcétera. Ahora ha aparecido también en los olivos una especie de lapilla, se llama lapilla, que coge y seca el árbol, seca el olivo. ¿Cómo vino? Por algún olivo infectado. Ahora tienes ya que ponerle un tratamiento más a los olivos para evitar que las plantas no se te mueran. El olivo se te muera, que es el aceite de paracina, por ejemplo.
Pues...
Y la tunera esta parece ser que hay... que un jabón potásico es el que combate la cochinilla esta, pero ¿quién va a sulfatar todas las montañas esas de jabón potásico? ¿Sabes? Que es imposible. Imposible. Entonces, el único sistema que tienen es controlar y quemar. O sea, por ejemplo, donde tú ves una plaga, la arranca, la amontona y la quema. Y donde no esté sano, la deja. Pero eso, ¿quién va a hacer eso?
Ya. Yeah. Domingo, quería comentar qué tal la fiesta desde tu punto de vista. Yo estuve y me pareció fantástica, de Tindaya, Victoria, de la Vita.
Sí, mira, Sofía, yo creo que es una alegría para todos los que peleamos desde hace muchas décadas y estábamos al otro lado cuando nos llamaban desarrapados, cuatro enterados, después de pagarle a un séquito de personas para que fueran a entrevistarse con la familia Gigida, cuando nos trajeron un séquito de arquitectos a la isla que lo pasearon por toda la isla para defender Tindaya, cuando se creó una plataforma en defensa del proyecto de Gigida en Tindaya y firmaron no sé cuántos documentos y nos acusaban de todo, cuando vino aquí el señor Olarte a justificar esa inversión con una película de ella en Lanzarote sobre lo que hizo César Manrique, donde se gastaron 5.500 millones de pesetas sin mover una sola piedra, con sondeos geotécnicos, cuando Carracedo dijo que esa obra en esa montaña era inviable desde el punto de vista de la seguridad de las personas, cuando Nexo y SFC, que le pagaron un pastizal al gobierno canario, dijo que esa obra, tal como la había ideado el escultor, era inviable porque había que chapar todo el interior con acero y chapas de la propia piedra para que la montaña aguantara. Entonces, todo ese cúmulo de despropósitos y todos los insultos que recibimos cuando nos peleamos, porque la pelea fue muy dura en sus comienzos y ha seguido hasta no hace mucho siendo dura, pues resulta que el tiempo nos ha dado la razón y ha colocado a cada uno en su sitio. A mí lo que me gustaría es que al día de hoy no ha habido ni un solo político, ni política, ni de la plataforma esa en defensa de la obra de Gigida en Tindaya, que pida perdón por el despilfarro económico tan grande que causó ese disparate que nunca se tenía que haber hecho ni haber intentado hacer. Y eso es una vergüenza. Cuando aquí se trajo Gigida era para restaurar unas canteras, no para hacer un agujero en la montaña. Entonces eso es una... Y luego, aparte, las concesiones millonarias, las valoraciones millonarias que se hicieron de unas canteras que estaban en quiebra técnica. Todo eso hay que decirlo, todo eso está documentado y lo tenemos, la coordinadora lo tenemos documentado desde sus orígenes. Está documentado y fueron miles y miles y miles de escritos, cientos de escritos, llamándonos desarrapados, tuvimos que ir a un pleno con un espadatrapo en la boca, etcétera, etcétera. Creo que Radio Sintonía fue testigo de toda esa pelea durante años que llevamos a cabo.
Domingo,
¿sí? Un abrazo grande de corazón a toda la gente que participó por defender esa montaña y esa tierra, que era un legado de nuestra cultura antigua, de los majos.
Gracias, Domingo.
Me alegro muchísimo que hemos ganado.
Gracias, digo yo, por estar con nosotros, Domingo, y por trasladarnos tus opiniones y la información también que tienes con respecto a los temas que te hemos planteado en este tiempo, que en el espacio de ecología del Jable al Malpey, hemos utilizado para estar contigo. Te lo agradecemos de verdad. Muchísimas gracias.
Marusa, me gustaría hacer un inciso y quiero hacer una llamada de atención a las autoridades políticas y ayuntamientos y cabildos de esta isla. Es hora, yo creo que tú que vives en el municipio de Antigua lo podrás observar, como cualquier persona que viva en cualquier municipio. Es impresentable lo que está ocurriendo con el campo de Majorero. Cualquier persona llega a cualquier sitio y pone toda clase de chatarra, de contenedores, de basura, para tratar de hacer un cuarto de atero de una forma totalmente ilegal y en contra del paisaje y del territorio. Es hora de que los ayuntamientos, con el cabildo a la cabeza, pongan unas normas severas en defensa del campo y del territorio majorero. Se lo están cargando. De norte a sur, de este a oeste, volcanes, montañas, todo el territorio está salpicado de llamizos de cuarto de atero. Es necesario que los ayuntamientos generen suelo para que la gente pueda vivir. Pero lo que no puede hacer la gente es irse a cualquier parte de la isla, comprarse un cerco y hacer un chamizo como le dé la gana. Eso no se puede permitir, bajo el amparo de la agricultura. Mentira, porque la mitad de ellos no plantan nada, más de la mitad. Y si planta usted, en función de lo que plante, yo le debo hacer un cuarto de aperos. Y un cuarto de aperos no es arrimar una ruló, un contenedor, poner mallas, pales y lo que se me ocurra. Y Parusa, eso está haciendo un atentado medioambiental en toda la isla. Lo veo todos los días, cada vez que salgo de mi casa. Me da muchísima pena, muchísima pena.
Domingo, ahí queda esa reflexión en torno a la utilización o la mala utilización del territorio por parte de los ciudadanos. Gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto.
Gracias, Marusa, y buenos días a Radio Santinilla y a la gente que trabaja ahí.